absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos de nuevo, la segunda cita del programa está ya lista, dos nuevas horas, navegando por esos mundos únicos que aquí nos gustan, y será aquí, en su casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Bueno, son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida y la gratitud a todos por ayudarnos a llenar este espacio en blanco, con su compañía, atención y algunos de los temas esos que nos dicen en sus comunicaciones. Esta noche haremos el programa. Comunicaciones que pueden seguir haciendo a través de la página web y nuestro chat. La forma de entrar, ya saben, www.espacioenblanco.es o a través del email espacioenblanco@rtv.es. Hay que dar las gracias a nuestros compañeros, a Javier Martínez, nuestro técnico, que no cree nada en estos temas, pero me dice que está deseando ir a una casa encantada con nosotros, algo que haremos desde aquí de Sevilla, y al resto de los compañeros, a María José Cascante y a Paco Bermúdez, nuestros técnicos en Madrid, y a los directivos de Radio Nacional de España aquí en Sevilla, por dejarnos venir a hacerlo. Un placer. Estamos en la Cartuja y hay que pedir disculpas a un montón de oyentes. Había cientos de oyentes que querían venir a ver el programa desde aquí. Lo sentimos, la próxima vez ojalá podamos estar juntos. Nos vamos enseguida a Málaga y ahí sí será un programa cara al público. Igual se viene Javier incluso a hacer allí de técnico, Javier Martínez, nuestro técnico de Sevilla, hasta Málaga para hacer el programa. El programa de esta noche viene cargado de un montón de temas y con un homenaje al maestro. Ahí nos informan nuestros compañeros de ello.
Nuestro programa de hoy promete muchos descubrimientos. Nos hemos venido hasta Sevilla para presentaros algunos de los personajes y misterios de esta tierra con duende. Así, en nuestra primera parte aprovecharemos para descubrir algunos de los misterios de la ciudad que visitamos. Historias de duendes, aparecidos, historias de maldiciones, de edificios malditos. Y en la segunda parte, y siguiendo vuestros consejos, os invitamos a escuchar a un maestro. Será una especie de homenaje que desde estas tierras queremos ofrecer a la persona que nos introdujo en este mundo del misterio. Fernando Jiménez del Oso será nuestro invitado con algunos documentos sonoros que nos demuestran su admirable personalidad. No os lo perdáis. Y será tan solo una parte de lo que esta noche hemos preparado para vosotros. Desde Sevilla, nuestros compañeros nos siguen informando.
A las 2:11, 1:11, las Islas Canarias. Que no se me olvide las gracias también a Alicia Bonachera, la directora de Radio Nacional de España aquí en Sevilla, y a Ana Ogalles, la jefe de técnicos, por facilitarnos nuestro trabajo y sobre todo a toda esa gran cantidad de gente que ha ido a vernos a las quintas jornadas del Misterio. ¿Verdad, Bauti? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Efectivamente, buenas noches, Miguel. Buenas
José Manuel noches a todos García Bautista, uno de nuestros invitados y una de las personas culpables de que estemos aquí.
No.
Gracias por habernos traído. Jordi Fernández, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, encantado de formar parte también de esta noche mágica, ¿no?
Un placer que estéis aquí. Jesús García, buenas noches también.
Buenas noches.
¿Todos trabajáis o estáis en un programa que se llama Voces del Misterio?
Uh-huh.
En Radio Betis.
Sí,
o sea, que el Betis tiene una emisora de radio.
Sí, el Betis tiene una emisora de radio y bueno, desde allí han querido dedicar ese ratito que le dedicamos todos los viernes, pues a esa cita también puntual, local, con el misterio, al que acercarle al sevillano en este caso y al amante del misterio, bético o sevillista, da igual, el misterio no tiene colores, pues precisamente este mágico mundo en el que nos vemos envueltos todos los viernes, todas las noches y siempre que hay algo de misterio, sí, sea la onda sí que sea.
Hay dos compañeros aquí que no hemos presentado, que son muy malévolos, están diciendo que ha perdido 6-0 el Betis.
6-1.
Ah, perdón, 6-1, por lo menos ha metido uno. Bueno, no sé contra quién jugaba yo el mundo.
Un fallo lo tiene cualquiera, hombre.
Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Vamos a llevarnos bien, vamos a dejar el fútbol como la política para otros programas. Misterios de Andalucía, hemos venido precisamente para hablar un poquito de dar a conocer algunos de los que no hemos dado a conocer. Escribisteis un libro hace poco tiempo, Guía Secreta de Sevilla, que eran tres tomos.
Efectivamente, tres tomos que editor, en este caso La Máquina China. Tres tomos porque es tan extenso, tal cantidad la de misterios que hay que contar ya no solo de Sevilla, sino de Andalucía en general, y si los tendemos pues de la misma España, ¿verdad? Y que bueno, yo creo que se imponía y se dividió en tres, se dividió en una primera parte que hablaba de esas casas encantadas de Sevilla, esos edificios encantados, ese espiritismo, profecías de torero, fantasmas en la feria.
De eso vamos a hablar en segunda parte, si te parece, ¿eh? Sí, si me permites.
Perfecto. Segunda parte, que se tocaba un poco el esoterismo, las claves simbólicas que tiene esta ciudad, también en su catedral, de la que Jordi pues puede hablar ampliamente.
Ya me contarás porque mañana queremos ir a verla. Increíble, sí,
simbología
cómo está
oculta.
Increíble cómo está la ciudad.
Fantástica.
Está absolutamente preciosa, llena de gente, disfrutando de este sol de primavera casi que está saliendo. Y es un aluvión, es un escándalo.
Está fantástica. Además, en esos pies de esa catedral que tenemos, que es la tercera más grande del mundo, lo decimos con mucha honra. Preciosa, pues sus caballos, la puerta, preciosa.
Chula, ya me dirás esas claves.
Y un tercer libro, que era el que se nos quedaba, que fíjate qué curioso, habla de uno de los fenómenos más inquietantes del siglo XX y más enigmáticos, que es el fenómeno OVNI. Pero no solo de eso, hablamos de la Inquisición, hablamos de lugares ocultos de una ciudad, esos lugares que quedan por descubrir y que sin embargo existen, pues se lo hemos querido acercar al sevillano, no solo de Sevilla, sino de lo que es toda la provincia, para acabar en los misterios de la Semana Santa sevillana o de aquella famosa madrugada del 2000, de Semana Santa también, donde la psicología del miedo se apoderó de esta ciudad y hizo que una noche que era una celebración, una noche mágica, donde ver las procesiones por la calle se convirtió en una noche de terror, en una noche de miedo, en una noche de pánico, que creo que pasará a la historia precisamente como aquella madrugada del pánico.
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó, compañero? Qué curioso. 5:15 de la mañana, Sevilla.
5:15 de la madrugada.
Procesiones por la calle.
Lleno hasta los topes.
Un millón de personas en aproximadamente pues 10.000 metros cuadrados, 100%. Muchísimas hermandades entrando ya en la carrera oficial y a esa hora se comienzan a provocar estampidas de personas que corren despavoridas sin saber cómo ni por qué, en un afán de supervivencia, de salvar la vida. Pero qué curioso, Miguel, no sabían de qué corrían.
Qué curioso. Eso es lo que es el miedo y el terror.
Eso
de repente no sabes por qué y igual no pasaba nada. ¿O?
En seis sitios a la vez, al unísono. Esa fue la psicología del miedo de una noche de terror, de una noche que, como te comentaba, pasó a la historia, que de la propia delegación del gobierno, desde la propia área de seguridad ciudadana de este ayuntamiento, pues no sabían explicar satisfactoriamente y que, sin embargo, bueno, se le trató de dar varias hipótesis, varias teorías explicativas que no explicaron correctamente por qué aquellas personas provocaron incluso la interrupción del paso, del discurrir normal de aquellas hermandades por Sevilla. Eso es algo que es impensable en esta ciudad y sin embargo se produjo por miedo.
Sevilla es así. Cualquiera que queráis intervenir, intervenís. Vamos a empezar a hablar de algunos, no solamente casos de Sevilla, que lo haremos en la segunda parte, sino también de Andalucía. La casa del tiro de Pichón. ¿Qué pasó ahí? Jordi. ¿Tu nombre Jordi es catalán o...?
Sí, yo soy catalán. Bueno, ahora soy hijo de Sevilla. Bueno, sí. ¿Por qué lo dices?
No, me gusta mucho. Tengo muchos amigos que se llaman Jordi, familia incluso. La casa de tiro de Pichón. Es que se está viendo un montón de gente inteligente a vivir por aquí, al sur.
Es que el sur tiene su magia y tiene su...
La casa del tiro de Pichón, que tengo muy poco tiempo.
A eso voy. Y tiene sus misterios, pero no solo en la provincia de Sevilla, sino en la provincia de Huelva, ¿no? Y nos dirigimos, cogemos el coche, ese coche imaginario del espacio en blanco, y nos vamos a la Sierra de Huelva. Y nos vamos a un lugar que se llama Jaúgo, conocido por sus jamones, uh-huh. En el cual Alfonso XIII decide montar un palacio enorme donde se iba a realizar la Real Casa del Tiro de Pichón. Eso se abandona.
El palacio sigue estando.
El palacio sigue estando y está vacío, Miguel. Y es curiosísimo porque tú entras en ese sitio y lo único que lo diferencia de muchísimos años atrás, 40, 50, 60 años atrás, es una fina capa de polvo. Todo está allí. Las cocinas, las sillas, las mesas, las camas. Todo se encuentra abandonado allí. Pero tiene una peculiaridad. Tú sabes que los que vamos a buscando el misterio, vamos observándolo todo, ¿no? Pero aquella casa es la que te observa a ti. Tú te sientes el observado.
¿Sí?
Podemos captar una fotografía en la cual aparece un señor translúcido.
¿Se ve claramente?
Claramente, una cara, un rostro, Miguel. De alguien que no tenía que estar allí.
¿Cómo era?
Barbudo, con una forma de guardés. Unos los han identificado como un guardés de la época. Pero no solo eso, Miguel. Es que ese sitio va subiendo las escaleras, paso a paso, las escaleras viejas, desgastadas. Y vas escuchando cómo alguien o algo va respirando en tu nuca.
Eso pone los pelos de punta, ¿eh?
Es impresionante. Todo un palacio.
¿Habéis estado muchas veces?
Lo peor de eso es cuando llegas a aquel sitio, llegas a la guardilla, comienzas a subir unas escaleras, no sabes lo que te espera allí al final. Y llegas el momento en el que comienzas a andar por una habitación, por otra habitación. Comienzas a sentir detrás tuya perfectamente cómo hay alguien. Y sin embargo sabes perfectamente que en el edificio estás solo. Cómo sigues andando por aquellas habitaciones. Y cómo llegas un momento, Miguel, en el que te has perdido por aquel edificio.
Sí.
No sabes regresar y sin embargo no debería ser tan complicado puesto que solo hay dos pasillos. Pero es como si aquella casa estuviera jugando contigo. Y sigues andando por aquel lugar y una voz de ultratumba te dice aquello de enfermizo. Y te está diciendo enfermizo. Quizás en referencia a la utilidad que tuvo aquel...
¿Era un hospital? ¿O fue un hospital?
Fue una especie de sanatorio en la que se encontraba ubicado entre diferentes usos que tuvo con el paso del tiempo. Y comienzas a seguir andando y vas captando...
¿La escuchabas o se captaba a través de...
Se captó a través de una cámara de vídeo, de una de las cámaras que tenemos allí. O como en diferentes visitas que hemos tenido a aquel lugar hemos encontrado diferencias de temperatura. Tú sabes que son tan, tan dispares y tan habituales en esos lugares que llamamos encantados y que no sabemos lo que hay. Simplemente que el misterio habita en su interior. Pues curiosamente esas bajadas, esos descensos de temperatura, o incluso, ¿por qué no?, en unas visitas a esas cocinas. Unas cocinas que aún mantienen los fogones, que aún mantienen los utensilios de hacer de comer, en un lugar abandonado. Y que, sin embargo, curiosamente, hay algo que te acompaña, algo que está contigo, algo que sientes, algo que presientes, algo que te sigue, y que llega un momento en el que te toca.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
12:21 1:21 en las Islas Canarias. ¿Se puede entrar fácilmente en ese sitio?
Sí.
Está abierto y...
Está abierto. Había un problema de competencias de jurisdicción, pero sin embargo, fíjate que compañeros como Luis Mariano Fernández, estuvimos con él no hace demasiado allí, pues tuvimos la oportunidad de compartir una noche de misterio, una noche de pasiones y una noche también de intriga, una noche en el que pudimos ser partícipes de los misteriosos ruidos que allí había y en el que cualquiera que esta noche, casi las 2:23 de la mañana, desde Aracena, desde Jabugo, está escuchando Espacio en Blanco, pues puede entrar perfectamente y ser partícipe de esas experiencias que va a tener en aquella casa.
Yo no se lo aconsejo.
Yo tampoco.
Bueno, ese es uno de los lugares que habéis investigado, misteriosos. Hay otro que nosotros tenemos muchas ganas de tratarlo más en profundidad. Tenemos una entrevista pendiente, el monasterio de Carmona. Nos lo han pedido muchos oyentes también hablar. ¿Qué pasa en ese monasterio? Uno de los lugares más misteriosos y está cerca de aquí.
Sí, además, de hecho, uno de los lugares, Miguel...
Qué ruido, ¿no?
Donde... Sí.
No estamos solos.
Es lo que tiene el misterio, ¿no? Uno de los lugares, Miguel, en los que estás trabajando y estás viviendo lo más terrorífico que nos pueden dar a todos los que nos dedicamos a esto, que es la figura del diablo.
Espera, cuenta un poco la historia, eso.
Exactamente. Estamos hablando de siglos atrás, 500 años atrás, donde una serie de dominicos están viviendo en un monasterio. Uno de ellos se despierta por la mañana exaltado por un fuerte golpe en la habitación. Baja a la iglesia porque se creía que se había quedado dormido. Y baja a esa iglesia a ver si estaban sus compañeros, y los compañeros no estaban. Sigue buscándolos, picheando. Llega hasta las cocinas. Las cocinas, no hay nadie. Pero sin embargo, cuando está en las cocinas, oye un grito. Un grito espeluznante. Un grito de esos que te erizan la piel. Ese grito procede de un sótano, de una fresquera que llamaban, donde colgaban los jamones, los chorizos. Y él baja ahí abajo y se encuentra una cosa dantesca, escalofriante. Ve a sus 7 compañeros, monjes, colgados de unos ganchos, y unos hombres verdes se los están comiendo desde los pies.
Eso cuenta la leyenda, la historia.
Sí, pero eso es lo que cuenta un documento. Un documento encontrado en el ayuntamiento. Estamos hablando de la leyenda, ¿eh? También cuentan que los hombrecillos se juntan en uno, se convierte en una figura que él mismo se denomina como el mismísimo demonio, y le dice algo aterrador al monje, ¿no? Tú vas a quedar vivo para que le digas al mundo que el mismísimo demonio vive aquí.
Pone los pelos de punta, ¿no?
La investigación que vino más tarde, ha habido otras investigaciones, pero la que podemos contar nosotros, la que también intervino el compañero
Luis Mariano.
Yo creo que es José Manuel el que tuvo esa relación directa entre algo totalmente desconocido.
Yo he leído un poco la crónica, pero no la vas a contar. Disculpa, vamos a situarlo. ¿Sevilla, cerca de Sevilla?
Cerca de Carmona. 40 kilómetros de Sevilla.
Carmona, un pueblito cerca de aquí.
Un pueblo de una importancia histórica bastante importante. Y, bueno, llegábamos en una tarde fría.
Lluviosa,
neblinosa de noviembre. Tal vez guiado por ese más que dudoso documento, subrayo, más que dudoso documento, por no decir más que falso documento, en el que, bueno, se contaba aquella historia y en la que el compañero Luis Mariano Fernández, pues, hacía eco de todo lo que eran los misterios que rodeaban aquel lugar. La fotografía era increíble, Miguel. Un edificio de ladrillo visto, casi derruido, en medio de un páramo, elevado sobre un promontorio, sobre la que el frío y la temperatura de la tarde comenzaba a crear una neblina, un ambiente puramente al estilo de las historias victorianas, de fantasmas, de espectros. Y allí nos encontrábamos y todo discurría normal. Bajamos una cripta donde se podían encontrar aún cadáveres disecados o momificados de ovejas,
de cabras,
de animales, de cabras. en las que Luis, tú sabes, que el compañero Luis Mariano, uh-huh, experto en tantas y tantas cosas, bueno, pues comentó la posibilidad de que fueran ritos afroamericanos los que se estuvieran practicando ahí abajo. Cuando de repente arriba nos llama la atención una luz extraña, una luz en la que algo había al fin en una habitación. Luis avanza hacia allá corriendo y bueno, le parecía haber visto algo. El caso es que seguimos investigando, seguimos en esa rueda de investigaciones, de pruebas, de tratar de captar aquello que nadie capta, que es el misterio, la esencia misma, ¿verdad? Detrás nuestra comenzamos a sentir un ruido, sin embargo allí no había nadie.
¿Cuántos ibais? ¿Cuántas personas?
Íbamos seis personas.
Seis personas.
Como si alguien estuviera arrastrando los pies. Pero sin embargo allí atrás no podíamos ver a nadie. Y justamente cuando, bueno, íbamos a dejar de hacer caso a aquel extraño ruido, una forma, una silueta luminosa, se comienza a divisar. No sabíamos qué era. Podía ser aquella leyenda que hablaba de aquellos espectros que habitan aquel lugar. Podían ser reflejos, podía ser un simple fenómeno de sugestión, pero merecía la pena salir corriendo detrás de aquella forma. Y salimos corriendo entre escombros, entre cascotes, entre ramas, corriendo detrás de la nada o corriendo detrás de todo, quién sabe, hasta llegar a aquella habitación en la que, curiosamente, había algo, había una forma semi-humana, una forma...
¿La podíais ver?
No, se podía ver perfectamente. Y se produce un efecto de repulsión. Yo siempre lo digo, que quizás más víctima de la curiosidad y de la inercia de aquella loca carrera que emprendimos tras aquella forma, que indudablemente de querer establecer contacto, sin duda alguna, pues un efecto de repulsión hizo que saliera rebotado hacia atrás, casi tres metros en un salto imposible.
¿Tú?
Yo,
sí.
Que el propio Luis Mariano es testigo de ello, incluso grabaciones de vídeo.
Bueno, de hecho hay un documento en el cual se ve que esa noche la acabamos en el ambulatorio de Carmona, José Manuel bastante mal parado, y Luis Mariano, al cual se le avisó por dos mujeres que estaban allí, dos mujeres de aquellas que tienen la capacidad de ver, uh-huh, lo que otros no vemos, ¿no? Que nos decían constantemente, nos debemos de ir aquí, aquí hay algo que no quiere que estemos. Estoy viendo niños, niños.
Dos y media. Perdón, ¿querías decir algo?
Sí, me gustaría simplemente añadir algo más. Una experiencia en 2007 a ocho personas allí en el monasterio de Carmona. Fueron dos.
Disculpame, ¿también está abierto? ¿Puede entrar
sí,
cualquiera?
Sí, sí, puede entrar cualquiera. Allí es,
no lo aconsejamos.
No
lo aconsejamos.
Hay un caminito. Y habíamos ocho personas. Bueno, pues en principio simplemente llevamos algunas grabadoras y poco más. Tres. Mi mujer, yo y una chica más vimos lo que era la figura de un monje desde donde está la higuera, una higuera que hay en la especie de patio que queda allí en medio, en el lateral, justamente muy cerca de donde está ese subterráneo que comentabais. Nos miramos los tres y los tres dijimos a la vez, ¿dónde estáis? Porque había más personas ahí. Empezaron a gritar todos y los gritos venían de la derecha, no del frente. Inmediatamente fuimos corriendo hacia donde estaba aquella figura y allí no había absolutamente nada. Luego nos enteramos de que al parecer en aquella parte de atrás hay enterrados algunas personas, una especie como de pequeño cementerio, y enterradas personas. La segunda experiencia fueron piedras dentro del monasterio, pero piedras que provenían de la planta superior. Hay que decir de que la escalera está rota para no subir.
Ya.
Lógicamente nos tiraron piedras. Nosotros subimos como pudimos, por si era algún indigente, alguien que allí no estaba gastando la broma. No había nadie. Y precisamente en ese instante hay grabado una psicofonía que dice: la piedra, tírasela, arrójasela. Nos tiraron piedras. Esa fue la última experiencia, porque salimos de allí tal y como llegamos, muy rapiditos.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Nos hemos venido hasta Sevilla, en pleno corazón de Andalucía, para acercarnos a los misterios de esta tierra tan especial. De siempre se ha escuchado que Sevilla tiene un color especial, que tiene duende. Lo que no sabíamos es que ese duende es más real de lo que podíamos pensar. Todo el mundo conoce la tradición de Sevilla, con sus edificios históricos y emblemáticos, pero tras ellos se esconden multitud de leyendas, multitud de misterios, personajes únicos que habitan más allá de este mundo. Esta noche nuestro propósito será acercarnos hasta esos viejos edificios cargados de historia para conocerlos. Lugares como el restaurante Viandas y sus fantasmas. Espectros como el del estudiante fallecido que frecuenta la Facultad de Bellas Artes. Una chica que se aparece en el Teatro Álvarez Quintero. La espeluznante presencia de un niño que llora en las dependencias de la Diputación. El alma errante del doctor Guijo. Los fenómenos poltergeist de Tomares. El hombre de la curva de Palomares del Río. La casa de la loca. Y tendremos tiempo para recorrer los entresijos paranormales de la Feria de Abril, con el escalofriante caso del fantasma del dueño de una caseta que cada noche volvía a beberse un vasito de fino. Y para terminar, conoceremos algo de la crónica negra de la ciudad, con los detalles de los tres crímenes más famosos de Sevilla: el de las estanqueras, el de los galindos y el del huerto del francés. Estas serán algunas de las historias a las que nos acercaremos esta noche en este programa tan especial, cargados de aires andaluces.
Bueno, ahí estamos con esa otra introducción. Otros lugares que vosotros habéis investigado. Me decíais que quizá el caso es el de Tomares. ¿Qué es eso de Tomares? El poltergeist de Tomares. ¿Qué es Tomares? ¿Un pueblo? Disculpad mi...
Tomares, no, en cultura no, por Dios. Tomares es una bonita localidad de Sevilla, 6 kilómetros más o menos. Y allí se produce uno de los casos más inquietantes y quizás más escalofriantes de los vividos que puede vivir cualquier investigador. Porque corría el año 2001, Miguel, a la audiencia de Espacio en Blanco, y en mi teléfono suena una tarde de mayo, y al otro hilo del teléfono suena un amigo, miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.
Déjame que les mande saludos. Hoy había unos cuantos también en el salón.
Había unos cuantos.
Y querían venir a ver el programa. Mi gratitud a todos ellos y a otro montón de ellos que están en toda España trabajando.
Siempre un gran servicio. Cierto. Y más ahora en tiempos tan difíciles, sí. Por lo menos para esta ciudad.
Cierto, cierto. Se llama un amigo policía del Cuerpo de Seguridad de Estado ahí.
Me comenta aquella tarde que qué tenía que hacer, fíjate. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, le comento que en principio poca cosa. Dice, te mando un coche. Me manda un coche.
La policía.
Coche oficial. Policía. Dos agentes se paran. Causa el típico revuelo en el vecindario.
Ya detienen al baute y ya se lo llevan.
Ya se lo llevan.
Ya era hora, ya era hora. Yo lo veía venir.
Y aquel coche empieza un peregrinar silencioso hacia un punto indeterminado de la cornisa del aljarafe sevillano que tanta gloria dio a nivel ufológico, ¿no? A mitad de camino, uno de aquellos policías, aquella gente, le comenta al compañero: yo no subo. Y el compañero que iba conduciendo: no, tú te quedas. A mí en principio aquella conversación que iban manteniendo me extrañaba, me chocaba. Llegamos al lugar después de callejear por mil y una calles de Tomares. Aparcamos. Efectivamente aquel agente no se queda en las dependencias de, bueno, que iban a subir hacia lo que era el piso, y sí, por contra el que venía conduciendo, que era curioso porque cuando subía aquellas escaleras se echaba mano al cinturón donde llevaba su arma reglamentaria. Inquietaba a Miguel. Al llegar al descansillo de aquella casa, antes de entrar, este amigo me comenta en una frase que sería lapidaria: lo que vas a ver ahora no lo has visto en tu vida. Efectivamente, abre la puerta, entramos. Sevilla, 15 de mayo, 33 grados centígrados en la calle, y de repente la temperatura pues cae como del orden de entre 12 y 15 grados de temperatura. ¿Por qué? Por uno de los relojes que tú sabes, modernos, que se llevan, que te lo marca todo. 15 grados de temperatura menos, un frío enorme, podía atribuírsele a una casa que está vacía. Y cuando comenzamos por allá...
Pero no había nadie en la casa.
No había nadie, vacía. Cuando comenzamos a andar por aquellos pasillos, se comenzaban a sentir los típicos raps. Bueno, tratabas de darle una explicación, comenzabas a sentir susurros como si alguien nos estuviera llamando. Las luces comenzaron en un peregrinar también de encendidos y apagados, prácticamente sin explicación, grifos que se abrían y se cerraban. Y al final de un pasillo, una solitaria vela que alumbraba el dintel de una puerta.
Otra pregunta, ¿la casa estaba abandonada o hacía mucho tiempo?
Había tenido, pues había tenido hábitat, digamos, hasta hacía 3-4 meses. Tiene una historia, tiene toda una historia detrás. Es de las pocas historias que un investigador es capaz de investigar y además de tratar de poner en pie. Cuando llegamos a aquella habitación, los fenómenos cesaban. Sin embargo, en el suelo quedaba el mudo recuerdo de lo que podía estar sucediendo en una muñeca que parecía estar tirada de los pelos por algo, algo que no veíamos, pero que tenía un movimiento imperceptible, pero que sin embargo era evidente.
¿Veías cómo la muñeca se movía sin que le diera tu cara?
Sí. De repente un ruido sobrecogedor se siente en la cocina, salimos corriendo como buenamente podemos. En la cocina no había sucedido nada y abandonamos el lugar. Esta historia podría parecer una historia más de casa, sin embargo, tiene una explicación. Meses antes, una persona había fallecido en aquella casa. Se trataba de, en este caso, el abuelo de la casa, de una enfermedad ya degenerativa. Y la nieta, en este caso, pues sintió profundamente la pérdida. Jugó una mala noche, a ese mal llamado juego de la Ouija, a ese... Bueno, no sabemos lo que se desencadena, tú lo sabes mejor que yo, cuando jugamos con fuerzas que no sabemos calibrar, o quizás es nuestra mente la que no la calibra, o quizás es nuestra mente la que lo genera. Y contacta con algo que el único mensaje que le da es que iba a morir pronto.
¿Le dice la Ouija?
Uh-huh. 48 horas después, aquella persona fallecía. Es enterrada y Carmen, la hermana menor de la fallecida, la noche prácticamente del sepelio, comienza a notar cómo en su habitación hace frío, como en la cama de Luisa, que así se llamaba la chica fallecida, aparece como por la mañana como si alguien hubiera dormido en ella, o se hubiera cogido esa forma que de arrugada, ¿verdad?, de silueta. Como a medida que van pasando los días, cajones se abren y se cierran, persianas como golpeteos en las persianas, puertas de armarios que se abren y se cierran, objetos que salen ya en el colmo, pues disparados de un lado a otro. El culmen de toda esta historia surge cuando una noche siente ruido. Aquella casa hace un pasillo en L. Carmen se despierta, ve a ver qué son aquellos ruidos que le han importunado el sueño nocturno, que bastante maltrecho lo tenían después del fallecimiento de su hermana. Y al llegar a la altura de la intersección de aquel pasillo en L, al girarse a la derecha ve como una extraña luminiscencia se está formando en aquel pasillo. Más movida por la curiosidad que tal vez por lo que le esperaba, pues se queda a ver qué era aquello, ¿no? Y aquella forma neblinosa que se está formando coge la apariencia de aquella hermana fallecida. Nerviosa, llorando, presa de un ataque de ansiedad, acude a llamar a sus padres, se levanta en este caso el cabeza de familia, ve lo mismo, se levanta la madre, ve lo mismo, y es que realmente allí estaban viendo pues a su hija que había fallecido.
¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Aquí en Radio Nacional de España desde Sevilla, disfrutando de hacer radio esta noche con nuestros invitados. ¿Y qué pasó después?
Y salieron corriendo. Aquella misma noche salen corriendo con lo puesto, Miguel.
De la casa y se van.
Y fíjate que desde entonces se han venido produciendo diferentes hechos, diferentes acontecimientos. Yo he estado varias veces, me han ocurrido cosas. Algunas productos quizás de la sugestión, otras productos del miedo, otras productos del nerviosismo. Y no me cabe duda de que otras productos de que algo extraño hay allá adentro. Pero hay un detalle que me llama la atención de todo esto y es el factor humano. Porque aquella vela que te comentaba, que luce debajo del dintel de una puerta, es colocada cada semana por, en este caso, la madre, por Luisa, en honor de su hija, porque aún cree que el alma de su hija vive en aquella casa y aún cree que aquella vela pues le va a guiar en ese camino hacia ese otro lado que la va a llevar a alcanzar la paz. Entre tanto, entre que aquellos fenómenos cesan o abandonan definitivamente el inmueble, aquella vela seguirá luciendo precisamente como luz y guía del alma de una cría que falleció un mal día tras una mala idea.
Qué curioso. Los fenómenos han cesado.
Siguen.
¿Siguen todavía?
Sí. Ya. Pues tenemos una próxima cita, de hecho.
¿Me lleváis?
En aquel lugar, por supuesto, estás invitado.
Vale, 2:43, es una pena que tengamos tan poco tiempo para contar otro montón de casos. Un caso que me llamó la atención cuando me lo... Te emplazo para eso, Bauti, que cuando me lo contabais, alguien que va a la feria a tomar un vaso de fino. Estamos a punto de ahí, estamos en febrero, marzo, 2 meses quedan para la feria de abril. ¿Qué pasa en esa...? Sí. ¿Eso es una leyenda o...?
Es real.
Es real, es tan real como la vida misma.
Y Jesús, discúlpame, cuando quieras intervenir, intervenís, ¿eh?
Y es uno de esos casos peculiares, de un sitio peculiar, como es la Feria de Abril de Sevilla, un caso, un lugar donde todo es holgorio y todo es fiesta, ¿no? Mm. Pero sin embargo, un lugar en el que determinadas horas de casi la mañana, de la madrugada, se llena de silencio. Y los únicos que quedan allí son personal de la seguridad, ¿no?
Ya. Yeah.
Que también les mandamos a todos un saludo.
Sí, sí, gente que nos escucha siempre, que nos sigue un montón de...
Exactamente.
Desde un montón de lugares.
Y entra en aquella casita un señor de ala ancha, de medio lado, como dice la canción. Se mete dentro de la barra y se pone un fino. Mientras huele ese clavel rojo que lleva en la solapa. Y esto le mosquea un tanto, ¿no? Le mosquea bastante al vigilante, al de seguridad. Y le pregunta... le pide que se identifique, ¿no? ¿Quién es este? El hombre parece que se indigna un poco. Dice, bueno, yo soy uno de los fundadores, socios fundadores de la caseta, y bueno, creo que tengo mi derecho a tomar ese vaso de fino, ¿no? Al día siguiente, esto es lo mejor, al día siguiente, cuando ya la caseta está a punto de abrir y están los directivos pues preparando, acicalándose, cortando jamón, cortando embutido, el vigilante se dirige al principal, al encargado. Le comenta lo que había pasado la noche anterior. Le dice que, bueno, que quién es ese señor. Le dice cómo era, un señor de ala ancha, con un rosetón, una serie de descripciones. Al director de la caseta se le pone la cara blanca, la cara de susto impresionante, y saca una fotografía, una antigua fotografía de su cartera, en la cual hay tres señores. Le indica uno de ellos. Y efectivamente, ese señor era el que se había tomado el fino.
Pero
le dice que es imposible. ¿Por qué? Porque ese hombre llevaba años muerto.
¿Estos son historias de verdad o son leyendas? Porque hay...
En Sevilla es un lugar donde hay que montarse a caballo muchas veces entre la historia y la leyenda, ¿no? Hay fantasmas de leyenda, como es el de San Onofre, ¿no?
Y de realidad.
Y de realidad, ¿no? Como el que hemos estado contando, ¿no?
Teníamos ahí otra introducción que nos iba a hablar de otro de los edificios oficiales que hay en Sevilla, pero no sé si nos va a dar tiempo, con lo cual vamos a tener que venir al programa más veces.
Pues tendremos que venir, Miguel. Vale. Sabes que es un placer.
Para mí más todavía. El niño de la Diputación, ¿qué pasaba?
Diputación de Sevilla.
¿Por qué hay tantos follones en los edificios oficiales aquí en Sevilla? Porque no solamente es Diputación,
por su historia.
Por ser antiguos y por...
Fíjate que antiguamente el edificio de Diputación estaba para construirlo. Se fueron a un lugar que en Sevilla se llamaba la zona de Espantaperros.
Espantaperros.
Ya de por sí suena un poco, ¿verdad? No elegiría yo una zona para construir mi casa allí. Y sin embargo se construye aquel edificio que primero tuvo una utilidad, en este caso como edificio militar, como cuartel, que durante su utilidad como cuartel, como recinto militar, sufrió un accidente que acabó con la vida de una serie de personas, pero que con la Expo del 92, en esta serie de reformas que esta ciudad llevó a cabo para acoger aquella magna exposición, se acometió una reforma para alojar y albergar lo que iban a ser las instalaciones de la Diputación Oficial de Sevilla, en este caso en aquel insigne lugar que daba a una de las zonas más céntricas de Sevilla, frente a prácticamente el barrio de Santa Cruz. Construyen aquel edificio y cuando lo están construyendo, en uno de sus patios, el patio que está junto al edificio de presidencia, quien trabaja allí sabe bien a lo que me estoy refiriendo, sacan una serie de restos humanos que se creen que eran un antiguo, no una necrópolis porque no llegaría tanto, pero sí un antiguo lugar de enterramiento sefardí en Sevilla. De hecho hay toda una literatura acerca de lo que allí hallaron. Con el tiempo el edificio se habita, se comienzan aquellas utilidades y en aquel patio, en aquel edificio, un edificio que es edificio de presidencia y edificio jurídico de diputación, repito que el que me esté oyendo sabe de lo que estoy hablando, se comienza a sentir el llanto de un niño. Qué curioso y qué inquietante. El llanto de un niño que lloraba a horas de la mañana. Los guardias de seguridad acudían, pero allí no había nadie. Una noche, el edificio de presidencia tiene unos ascensores que se accionan por llaves y los ascensores no dejaban de subir y de bajar, e incluso se informa que la fotocopiadora que hay en la segunda planta está funcionando sola. Efectivamente, aquella fotocopiadora funcionaba sola. Se sienten rumores, el personal de limpieza es acosado por un algo que no ven, que les agarra las bolsas donde contienen los desechos, los desperdicios, que los tocan, que los agarran, que les hablan, y sin embargo no saben por qué. El caso es que ese llanto del niño, fíjate qué curioso, se identifica con los restos de unos determinados restos de personas, entre ellos niños, que hallan a una profundidad de unos 6 metros en aquel patio de Diputación, que es precisamente donde se localiza el epicentro de esos fenómenos paranormales, y que hoy allí hay un garaje que da precisamente a la zona de presidencia.
¿Por qué hay tantos casos misteriosos aquí en Sevilla, Andalucía? Quizá porque hay muchos investigadores activos como vosotros que os dedicáis a andar por ahí y a levantar cosas, o porque es realmente que también lo es, evidentemente, una tierra misteriosa.
Es una tierra misteriosa, muy misteriosa. Muy misteriosa, además tiene una...
Donde la gente cree además en estas cosas, que parece ser una...
Pero fíjate que hay una contradicción muchas veces, porque a pesar de que aquí se cree mucho, después cuando realmente vas a preguntar a alguien y a sacar datos, la gente es muy reacia en principio a darte esos datos. No, en principio tienes que ganarte la confianza de la persona, explicarles que realmente vas a tratar el caso de forma seria. Y entonces cuando te dicen algo, el que realmente ha sufrido algún tipo de experiencia, el que no iba un poco a ver si puede salir a algún sitio, ese te lo cuenta todo. Pero la persona que realmente ha vivido algo, le cuesta mucho trabajo sacárselo, ¿eh?
Tampoco creo que sean muchas. En Sevilla tiene 800.000 habitantes, ¿no? Ponle que hay 100.000 viviendas. Nosotros solo hemos contado en el libro 40 casos de 100.000 viviendas.
¿Hay más? Hay otros 40. Hay otros,
¿no? Que vamos a contar en el cuarto libro de la Guía Secreta de Sevilla.
Bueno, el siguiente programa que hagamos. Es curioso, ayer pusimos una entrevista de un personaje, Francisco, camionero, de Almería, que contaba con total naturalidad, parecía que se estaba riendo de nosotros, que veía a los fallecidos, que los veía por ahí, que se reunían, y era muy curioso la forma de contarlo. Alguien que decíamos que no tenía ganas de querer llamar a la gente para historias, que no cobraba, que, y sin embargo lo contaba como si fuera una broma. Quizá la gente que vive realmente estos fenómenos lo ve de una forma tan normal y dice, bueno, ¿no?
Hombre, que lleva mucho tiempo sufriéndolo, por supuesto. Allí, como sabéis, en casa les encanta, donde ya, si ya estoy viviendo, en cierto modo, algún tiempo es, lo pueden contar como forma normal, pero bueno. Es que no sé, es que, ya digo, cuando hablas con alguien tienes que andar también con mucho pie de plomo. Y ellos lo saben mejor que nadie, que han escrito el libro y han tenido que sacar realmente, cribar esos datos hasta dar realmente con casos que merecen la pena contarlos y saberlos.
Bueno, yo os emplazo, dentro de poco vamos a volver a Sevilla, tenemos que ir a algunos otros sitios. Hacer cosas, seguiremos hablando, pero Sevilla también es una ciudad de toreo, de toros, de flamenco, etcétera. Ha habido muertes muy extrañas de toreros, me lo contabais hace poco, pero me gustaría que lo repitierais. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Hay maldiciones en esta...?
Hay premoniciones, hay presagios, hay malos augurios.
Olores a cera,
tan supersticiosos en un mundo como es el del toreo, un mundo tan hermético, un mundo tan cerrado, un mundo
He pasado por la plaza, hasta que hice, bueno,
la Real Maestranza.
Qué chula es esa plaza, pequeñita pero coqueta, ¿eh? A mí no me gustan los toros.
Y hay que pisar el albero.
Pero me gustaría ir a...
Hay que pisar el albero.
A ver lo que hay.
Hay una historia muy curiosa. Cuando muere Joselito, aquella noche, aquella tarde en Talavera, una corrida que se empeña era en torear, porque su padre había inaugurado aquella plaza y él quería reinaugurarla. Había críticos corrochanos que se hicieron eco de aquello. Incluso se llega a convertir casi una cuestión de Estado al intervenir la Dirección General de Seguridad, la temida Dirección General de Seguridad, porque era un asunto de Estado que Joselito toreara allí, no en Madrid. Bueno, pues aquella vez tenía un subalterno que se llamaba Enrique Belenguer Blanquet, y aquel hombre tenía una cosa, que olía a cera, y cuando olía a cera, Miguel, algo iba a pasar. Efectivamente, cuando Joselito torea y le pega los capotazos a aquello, y Joselito le dice a Blanquet, déjalo que ya puedo, aquel toro lo empitona y lo mata. Había olido a cera, podía ser casualidad. Justo un año después, Blanquet formaba parte de la cuadrilla, en este caso de Manuel Granero, un torero valenciano de noble trapío y arte, y sabía manejar como nadie el capote. Y qué curioso, porque aquel mano a mano que tenían las ventas con Marcial Lalanda, pues a Blanquet en el callejón le comienza a oler a cera. Se lo comiente a Nela, a Enrique el Almendro. No le quieren echar demasiada cuenta, y sin embargo, nuevamente, teniendo nuevamente de crítico, de testigo, a Corrochano tras él, aquel toro empitona a Manuel Granero y lo mata.
A través de la cera.
Se estaba ganando fama, incluso malos augurios en torno a él, y era un peón de briega de noble estirpe. En la última vez lo coge, en este caso, un insigne torero sevillano, Ignacio Sánchez Mejía, el torero de los locos. Gustaba de tomarse un café con los locos.
La tumba más bonita de Sevilla.
Y sin embargo, le huele a cera un año después, estuvo casi un año retirado, torea en la Real Maestranza de Sevilla, le comienza a oler todo a cera, se pone muy nervioso, lo tienen que sacar incluso de ayer, temiendo que Ignacio fuera a correr la misma suerte. Acaba el festejo taurino y Ignacio Sánchez Mejía sale con vida de aquello. Entre sorna, salían inmediatamente para Ciudad Real, para otra corrida. Un compañero le dice que esta vez no ha pasado nada, a Blanquet llega aquel aroma de la muerte. Cae desplomado y aquella noche Blanquet lo que había olido era su propia muerte, el olor a cera.
Hoy sí que es una pena que se nos termine el tiempo. Estoy disfrutando mucho con vosotros y de hacer este programa. En dos minutos, mínimamente, Sevilla es una ciudad donde ha habido espiritismo, masones. Sí. Hay una larga tradición también, súper importante. Cuando en otras partes de España no pasaba eso, aquí ya estabais súper avanzados. Un minuto. ¿Por qué?
Bueno, te voy a abrir boca, el Primo de Rivera. No te digo más. Es el que introduce el espiritismo en Sevilla.
El espiritismo entra por Cádiz, por Barcelona y por Sevilla. Y en Sevilla queda para élites altas de la sociedad sevillana.
Militares.
Primo de Rivera, familia conocida, y los marqueses de Estella. Escritores famosos de Sevilla que tienen calles en Sevilla. Villegas, Velilla. Son ellos los que introducen el espiritismo. Y como último apunte, hacen sesiones de espiritismo justamente en los lugares que hoy denominamos casas encantadas, hace un siglo.
Curioso, para que luego digan que esos temas eran para gente inculta. Curioso. Un placer, Bauti, un placer, Jordi, un placer, Jesús. Yo espero veros, y al resto que habéis estado aquí, espero veros dentro de poco aquí en Sevilla otra vez, haciendo programas en el Espacio en Blanco. Tenemos que ir a Carmona y tenemos que ir a algunos otros sitios. Nuestro compañero seguro que viene con nosotros. Hay que investigarlo. Insisto, hoy sí que me da pena que se termine el tiempo que tenemos dedicado a esta parte del programa, porque estaba disfrutando mucho con vosotros.
Miguel,
me debéis una.
Muchas gracias por hacernos felices y estar felices y contentos con el misterio.
Miguel, como siempre, ¿qué decirle a alguien como tú, verdad? Que nos ha dado tanto y que nos ha hecho soñar tanto.
Me vais
que
a
nos ha dado tanta ilusión.
Cállense ya. Me van a...
Gracias, amigo.
A vosotros por haber estado aquí con el Espacio en Blanco.
Uno de los grandes.
Gracias. Y nosotros nos vamos, hacemos una pausa y regresamos enseguida después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. La segunda hora del programa será un homenaje a un maestro. Aquí lo hemos hecho hoy en Sevilla, Fernando Jiménez del Oso. Habrá documentos sonoros únicos y temas especiales. No se lo pierdan, será aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Y recuerden nuestra página web www.espacioenblanco.es con el chat por ahí esperando. Y Javier Martínez, prepárate que la vamos a liar. Volvemos enseguida, no se vayan. Un placer estar con todos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en Canarias. Entramos en nuestra segunda hora de este programa especial que estamos haciendo. Desde Sevilla, una de nuestras primeras salidas para Brahmas, en la página web os vamos a informar de las siguientes. Creo que nos vamos a Málaga, tenemos Egipto. Toda la información en www.espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es. Entrad por ahí, dais una vuelta y os enteraréis de los próximos viajes del Espacio en Blanco. Y esta segunda hora quiere servir de homenaje a uno de los maestros, uno de los maestros del misterio. Aquí en Sevilla estamos haciéndole un homenaje. Este es nuestro personaje. Y ahora dar la bienvenida a nuestro huésped de honor, don Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo está usted?
Muy bien, don Miguel.
Un placer.
Yo creo que nos debíamos callar y dejar la música que tienes, que es una maravilla.
¿Eh? He visto cómo disfrutabas moviendo la cabeza.
Sí.
Nos va a dejar sin música porque se la quiere llevar toda la que tenemos. Psiquiatra, director de la revista Enigmas. ¿Y cuántos años llevas metido en este asunto, Fernando?
Bueno, metido en estos temas desde que era pequeño.
¿Por qué?
Me gustaban, o a ti no.
Sí, a mí también me gusta. Pero en mi tiempo, y no es que nos llevemos demasiados años, era de locos estar en este asunto. Supongo que en el tuyo te mirarían, ya me miraban mal a mí, o sea que...
Lo llevaba con discreción, no era algo de lo que se pudiera presumir. El problema que había fundamentalmente era la bibliografía. Aquí no había, en esa época, te estoy hablando de los años 50... Bueno, encontrabas en alguna librería de viejo algún libro editado en México, en Argentina o en Venezuela. En el rastro encontrabas algo. De vez en cuando llegaba algún ejemplar de alguna revista iberoamericana dedicada a estos temas, pero socialmente, políticamente y religiosamente estaban mal vistos.
Muy mal vistos, sí.
Así que, bueno, yo creo que las los grupos espíritas, que obviamente los había, porque en España una gran tradición espírita, actuaban en la más absoluta clandestinidad, porque podían ser detenidos y llevados a la comisaría solamente por eso.
¿Te gustaba por alguna razón o te pasó de pequeño algo que te metió en este asunto?
No, yo tenía un abuelo, mi abuelo paterno, con el que pasaba todas las vacaciones, con él y con mi abuela, y era un hombre muy peculiar, una magnífica persona y un hombre muy interesante, y que me contaba cuentos de miedo. Horribles.
¿Y pasabas miedo y te gustaba?
Lo pasaba fatal, pero le tiraba de la manga y le decía, más. Había ahí un aspecto masoquista y eran cuentos interminables que se prolongaban de un día para otro. Era como las mil y una noche terroríficas. Pero,
qué bonito.
Y sí, recuerdo aquello. Pero también me recuerdo, pues, no sé, de adolescente escapándome por la ventana del dormitorio ahí en Villalba, que era donde pasaba los veranos, para ir a ver el cielo, ¿no? Algo hay ahí. Yo creo que todos tenemos, no sé si un recuerdo de que hemos venido a otro sitio, que nuestros jefes están en otra parte lejana o algo ahí.
¿No te habrán abducido? ¿No serás de otro planeta?
No, no, ¿para qué?
Pero si eres consciente que eres una leyenda en este país, ¿no? ¿Te das cuenta?
Espero que no.
Sí, eres una leyenda.
Sí.
¿Has visto la gente la cara que ha puesto cuando no sabían que venías? Muchos de ellos, ¿no? Y los vigilantes aquí. Yo aún hace mucho tiempo iba a un taxi contigo, no sé si te acuerdas, íbamos a hacer un programa de televisión y el taxista se volvió loco y hacía tiempo que no salías en televisión. ¿Marcaste una época en este país?
La verdad es que lo tenía fácil porque, hombre, eso ahora sería irrepetible. En aquella época no había más que dos cadenas, las dos de televisión española, la 1 y la 2. Cuando yo empecé la 2 ni siquiera llegaba a todo el país y era mucho más fácil alcanzar un nivel de popularidad y bueno, y meterte en la casa, en la familia de mucha gente. Luego fueron 6 años y medio ininterrumpidos de programa que también, aunque sea solamente por ser pesado, acaba siendo, pues eso, como un pariente, como... que es como me veía y como me sigue viendo mucha gente, algo que a mí me gusta, a mí me agrada. Al que le caes mal, que habrá muchos, pues no se acerca a decirte nada. Generalmente le acercas pues porque le caes bien.
Así era el maestro, no hace falta presentación. Él nos abrió hace muchos años el camino de estos mundos. Nos enseñó lugares, fenómenos, gentes y tierras de las que nunca habíamos oído hablar. Y él fue, como él contaba, quien a millones de personas de este país les hizo conocer lo que estaba más allá y descubrir que existen o existían otros mundos. Fernando Jiménez del Oso. Muchos de vosotros nos habéis pedido que volviéramos a poner algunas de las entrevistas, que queríais volver a escuchar al maestro, y hoy, esta noche, vamos a hacer realidad vuestros deseos. Rescatado de nuestro archivo y el de aquí, el de Radio Nacional de España, algunos fragmentos de entrevistas que hemos realizado con él, y de entre muchas horas que hemos compartido para esta noche hemos elegido una que llamábamos Pasado y Futuro. Comienza así, con Fernando, el pasado y el futuro y sus misterios. Os dejamos los próximos minutos de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España.
El pasado ha dejado sembrado el planeta de restos imposibles, de ruinas inexplicadas, de símbolos desconocidos y de huellas que nos conectan directamente con el futuro. Países como Perú, México o Egipto guardan entre sus tierras restos vivos de misterios inexplicados que aguardan respuestas. Respuestas que, según muchos, van a ir llegando en este tercer milenio. Las huellas, los ecos del futuro, siguen enterrados en el pasado y cada día más nos acercamos a su posible explicación.
Nuestro invitado, Fernando Jiménez del Oso, conoce esos lugares, esos restos, y tiene algunas explicaciones al misterio. Escuchemos.
Ahí está esa primera introducción. Nos vamos de viaje hacia el pasado, Fernando. Tú también te has dado unas cuantas vueltas por este planeta nuestro. Lugares o cosas que hayas encontrado sin explicación y que de alguna forma sean un poco un resto de cosas que todavía están sin explicar y que conecten con el futuro.
Muchas, y tú como viajero pues lo sabes igual o mejor que yo. Yo creo que constantemente tropiezas con contactos, con hallazgos que te colocan en siempre el mismo lugar. La historia de nuestro pasado no es como está escrita. Eso es algo formal, algo aparente, algo superficial, y debajo hay otra historia que parece conectarnos con culturas, con civilizaciones mucho más antiguas, perdidas, de las que han quedado flecos por ahí sueltos. Y también con una historia del hombre mucho más dilatada de la que los antropólogos y paleontólogos del momento plantean, ¿no? Aquí hemos hablado de las veces que has tenido la amabilidad de invitarme, pues muchas veces de México, de Perú. Pero a mí hay uno de los lugares que me fascinan y al que pienso volver en cuanto pueda, que es en el corazón de Pakistán, las culturas del Valle del Indo, ¿no? Mohenjo-Daro, que es la que he conocido y la que he estudiado un poquito más, in situ, en libros, pues mucho, todo lo que he podido encontrar. Haciendo una síntesis, ¿no? Ya sabes que los ingleses, cuando ocuparon pues gran parte de Oriente, y en este caso pues el subcontinente de la India, pues lo explotaron. Son gente muy racionalista, muy pragmática, y lo que hicieron para conectar los puertos, en este caso el puerto de Karachi con el interior del país, pues igual que hicieron en la India, en Pakistán, hicieron un ferrocarril, un largo ferrocarril. Y pasa muchas veces, lo hemos comentado en otra ocasión hablando de Tiahuanaco, por ejemplo, como gran parte de las ruinas de Tiahuanaco están sirviendo de cimentación a las vías de un tren, ¿no? Pues aquí pasó igual. Encargaron el ferrocarril Karachi-Lahore a dos hermanos, ingenieros ingleses, los Brunton. Y bueno, a uno, el del sur, se le ocurrió pues desmontar una ciudad medieval para todas las ruinas, para fragmentar la piedra y que eso sirviera de
fragmentar
de
la
bases
piedra,
y para las vías. Y se lo dijo, le escribía a su hermano que estaba trabajando en la línea del norte, y oye, busca por ahí con muy poca piedra, y si encuentras una ruina ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces el ferrocarril de Karachi-Lahore tiene un trozo como de unos 200 kilómetros que está, la vía férrea está cimentada sobre los restos de una de las ciudades más fabulosas, de una de las culturas más inquietantes. Me refiero a Harappa. Y también sirvió para eso, para que, bueno, alguien descubriera que esas ruinas a lo mejor tenían algún otro interés, además del de cimentar las vías del tren. Y así se descubrió una cultura de la que todavía se sabe muy poco. Yo creo que tú también conoces esa zona, y si no, pues la vas a conocer, seguro.
La conoces.
Pues sabes que no es fácil el moverse por allí con un equipo, ¿no? Para que te das una idea, el avión de Karachi a Larkana, que es el aeropuerto más cerca de Mohenjo-Daro, pues toda la maleta de metal donde iba todo el equipo eléctrico y toda una serie de pues cintas y demás, no la cargaron en el avión porque pesaba mucho.
¿Cómo la llevaron?
Y menos mal que llevábamos una cámara en mano y que teníamos algunas cintas, ¿no? Pero bueno, aquello fue un viaje muy interesante, y por fin llegamos a Mohenjo-Daro. Yo iba buscando el unicornio.
¿Sí?
Convencido de que no es solamente una hermosa leyenda medieval, ¿no? Ya sabes que, y nuestros oyentes también, que el unicornio pues era el símbolo de la pureza, de la fuerza, de la libertad, y que se imaginaba como un caballo blanco con un cuerno dorado, largo, recto y torneado en su frente, y que bueno, pues para otros era el asno indio, porque la tradición decía que venía de ella. Y bueno, la verdad es que no me fui a buscar sin más, ya tenía elementos de juicio y datos suficientes como para pensar que lo iba a encontrar. Y ahí en Mohenjo-Daro pues está, y está repartido en el Museo de Lahore, en el mismo museo local que hay en Mohenjo-Daro, y en el Museo de Karachi también hay datos suficientes para sustentarla, no la hipótesis. Yo creo que no hay duda de que el unicornio existió, no como un caballo esbelto y esas cosas que se dejaba seducir por la leche virginal de las doncellas y así lo atrapaban los malos para convertir su cuerno, el alicornio, en el más potente contraveneno antídoto que ha existido nunca, y también afrodisíaco, lo cual no está tampoco mal, ¿no? Sino un bóvido pesado, como corresponde a un buey, pero de un solo cuerno, que estaba recogido en unos centenares de sellos que esa civilización utilizaba para marcar probablemente pues las pertenencias o familiares o gremiales o de las ciudades, ¿no? Sellos que hacían de este atita, que es pues la tiza de los astres. Uh-huh. Luego le daban una capa de sosa, lo metían al horno y quedaba muy duro y además muy bonito, muy brillante. Y hay una colección de unos 4.000 sellos de esa cultura. Es de las pocas cosas que han perdurado en la escultura del Valle del Indo, que debían constituir todo un imperio. Estoy hablando de hace 5.000 años. Yo creo que esa cultura estaba en su esplendor pues cuando estaba empezando la primera dinastía egipcia. Uh-huh. O poco menos. Estamos hablando de una cultura muy antigua y muy evolucionada. Mohenjo-Daro todavía te encuentras allí pues restos excavados perfectamente conservados pues de la red de alcantarillado. Allí hace un calor, los días que estuvimos rodando eran 50 grados lo que hacía. Entonces el plan urbanístico de esa ciudad de Mohenjo-Daro, con calles todas paralelas, estrechas para provocar corrientes de aire, las casas sin ventanas al exterior quedaban a un pequeño y fresco patio, casas de dos plantas, arriba los dormitorios y la sala de estar, abajo la cocina, el baño y el retrete. Y por canaletas que iban por debajo del suelo, iban a un colector de la calle y de ahí a la alcantarilla general. Alcantarillas que se pueden recorrer a pie. Es decir, el criterio urbanístico de aquella gente era... Es una cultura de esas que te llama la atención porque no han encontrado restos de palacios ni de templos. Y porque dentro de todo lo que se ha encontrado en cerámica, sobre todo en terracota y en metales, que eran unos hábiles trabajadores del metal, no hay ninguna figura grande, no hay ninguna representación de lo que puedas pensar que es un dios. Y en cambio hay una variada muestra de toda sus costumbres y de sus actividades, y te encuentras unas mujeres pues con unos tocados muy elaborados, con los pechos al aire, con muchos collares y con minifalda, con un cinturón muy ancho, con hebilla y una minifalda. Es realmente sorprendente esa cultura. Y luego tiene un detalle que es lo que ya te deja totalmente descolocado, ¿no? Y es que en esos sellos hay una escritura que no se ha descifrado todavía. Yo he leído algunos intentos para descifrarla, que se publicaban ya hace años en Investigación y Ciencia en la versión en español. Uh-huh. La verdad es que con poca fortuna, porque parten de pocos datos. Pero esa escritura no existe en ningún otro lugar del mundo, excepto en la isla de Pascua.
¿Sí?
Sí. Esa escritura es similar, por lo que se ha encontrado ahí, hasta veintitantos caracteres que son idénticos entre la escritura del Valle del Indo y la escritura de las tablillas rongo-rongo de la isla de Pascua. Entender cómo esa escritura ha atravesado miles de kilómetros y miles de años, porque la escritura de las tablillas rongo-rongo pues es de antes de ayer, es algo que te descoloca. A mí por lo menos me crea mucha inquietud. Tiene esas culturas escarbando en esa de Mohenjo-Daro, de todas esas ciudades del Valle del Indo, que eran unas ciudades industriosas, con en Mohenjo-Daro los graneros podían, los graneros estatales u oficiales, pues eran miles de toneladas de granolas que podían albergar. En esa cultura está el germen de muchas cosas. Ahí llegaron los indoarios, los que serían luego los hindúes, los que venían de Rusia, al lado del mar de Aral, seguramente pues en una de esas hambrunas o empujados por el frío o lo que fuera, fueron para abajo en plan invasor y son los que se cargaron hace unos 3.800 años la cultura del Valle del Indo, masacrando a la gente. Pero ahí en esa cultura te encuentras el yoga 1.000 años antes de que el yoga aparezca en la historia. Te encuentras en esos sellos la representación de lo que parece un dios en una postura de yoga, un dios intifálico con un pene en erección, con cornudo, con tres cuernos y con tres caras, como la primera representación de la Trinidad, el Trimurti hindú, uh-huh, del que luego derivarían los tres aspectos de la divinidad, ¿no? El creador, el mantenedor y el destructor. Son tal cantidad de cosas que piensas, bueno, hay que esperar a que se construyan más ferrocarriles para descubrir otros restos de culturas tan antiguas y tan fascinantes, porque estoy convencido de que las hay, mucho más antiguas, y desde luego esa ya por lo menos rompe todo el concepto que se tenía a nivel histórico y arqueológico de esa zona del mundo, ¿no? Pero te diría que de los sitios así recientes es de los que me parecen más fascinantes.
Pero es cierto que los principales alimentos aparecieron de una forma extraña, el trigo, el maíz, el arroz.
El trigo no lo sé, el arroz clásicamente es la planta de la luz y los cultivadores, los plantadores de arroz, que según por ejemplo las leyendas de Praga fueron los que fundaron la ciudad, la primigenia ciudad de Praga, eran hermanos de la luz de Oriente que venían de la India, tenía un carácter místico el arroz. De lo que sí parece no haber ninguna duda es del maíz, ¿no? Y de hecho así se entiende en América, como un regalo de los dioses. El maíz es un vegetal que espontáneamente no se da. Es necesario la hibridación y tiene que ser el hombre si el hombre desaparece, el maíz desaparecerá. Y los antecedentes que hay del maíz, el maíz silvestre, el maíz tunicado, son unas gramíneas tan ridículas que a mí me llama la atención cómo estas culturas que tenían a su alcance pues la papaya, la patata, multitud de hortalizas y de verduras que no tenían a ese nivel necesidad de buscar nada, seguían ese cultivo de milpas que tú conoces, quemaban un trozo de bosque, cultivaban y al cabo de unos años se iban a otro, dejaban que el bosque se regenerase y tenían todo tipo de vegetales a su disposición. Que a alguien se le ocurriera, viendo aquellas gramíneas que dan risa en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México, están, no me cabe en la cabeza que se les ocurriera, vamos a partir de aquí, de esto, que es poco menos que un arbusto, para crear una planta. No, da la impresión de que ha habido alguien que en un momento determinado dio la información completa de cómo hacerlo.
Quizá igual como que las religiones, que parece que siempre por encima de todas las religiones, de todos los grupos humanos, ha habido una intervención de dioses, de gente de arriba.
Yo creo que lo que nos impide aceptar eso son nuestros prejuicios, porque los antiguos eran muy tajantes, muy claros. Y te lo encuentras ahí, te lo encuentras en Colombia, te lo encuentras en Perú, te lo encuentras en todos los lugares. Referencias concretas a seres venidos de las estrellas, descripción a veces de su indumentaria, de las naves. Cuando llegó Hernán Cortés, pues tuvo esa suerte o esa baza a su favor, que las crónicas hablaban de dos que además iban vestidos con túnicas parecidas a las de los frailes, que habían venido, que habían estado adoctrinando a los antiguos mexicanos, a los aztecas mexicas, más o menos con el mismo contenido que los sermones de los frailes, ¿no? Supongo que una incitación al amor y a la hermandad y todas esas cosas. La diferencia es que no habían venido en barco, que habían venido desde el cielo.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra. con nosotros.
Fernando, otro lugar que a ti te haya llamado la atención y donde ya se hayan encontrado algunos de esos restos claros y que de alguna forma nos comuniquen con el futuro, que es un poco el punto de unión que queremos hacer ahí.
No lo sé, entonces si el pasado nos conecta con el futuro, tal vez el nexo de unión sea precisamente esos dioses que siguen estando presentes y que ahora lo que hacen son los círculos de las cosechas, por ejemplo.
¿Tú crees que son,
¿no?,
ellos?
No lo sé, no, lo que sí da la, no la sensación, lo que sí la razón permite deducir es que, bueno, es que por allá arriba y alrededor nuestro, pues hay desde una época, desde un tiempo inmemorial, aunque nosotros hablemos del año 47 y de Kenneth Arnold, pues hay una serie de señores, o vaya usted a saber qué, eso no lo sé, venidos de quién sabe dónde, pero que bueno, que ejercen, no te voy a decir que un control, porque no lo sé, pero que nos observan, que de alguna manera nos vigilan, que parecen estar pendientes de lo que hacemos, y que a nivel selectivo, con un criterio de selección que también se me escapa, pues mantienen contacto con muchos, no con media docena, sino con miles de personas que lo mantienen en la más absoluta discreción, salvo algunos que aparecen en los medios de comunicación por una u otra razón. La inmensa mayoría te habrá pasado a ti, le habrá pasado a Manuel Carballal, nos habrá pasado, hasta a mí me ha pasado muchas veces, a nivel confidencial te cuentan cosas que a veces no sabe su familia, y es gente absolutamente normal que está en contacto con ellos. Eso te permite deducir que ese contacto, no sé si va en aumento, pero que se extiende a todo el mundo, a toda la población del mundo. No se trata de escoger a los más listos o los más guapos, o por alguna razón escogen a determinadas personas. Eso lo han venido haciendo desde siempre. Y muchos de esos contactados fuertes, como los llama Freisedo, o de esos que salen en los medios de comunicación, pues como Siragusa, o como Giorgio Giovanni ahora, o como Grifol, como tantos otros, probablemente en otra época, con otras circunstancias sociales y políticas diferentes, pues probablemente hayan arrastrado, habrían arrastrado multitudes detrás de ellos, ¿no? Te coges los apóstoles de las diferentes religiones y bueno, probablemente muchos de ellos respondan a ese esquema de los contactados. Yo creo que están ahí, y que están ahí desde siempre. Y lo que me planteo a veces es que si no son más de esta tierra que nosotros mismos, a lo mejor pensamos en viajes espaciales monstruosos, ya han estado aquí desde siempre.
Círculos, uno de los misterios más grandes que está viviendo la humanidad, casi sin darnos cuenta. El lugar, antes de irnos al futuro, Fernando, donde haya también misterios, me refiero a país. Egipto quizá, México, Perú, no sé.
Egipto, pero yo te diría que más que lo que es intrínsecamente el Egipto que conocemos, pues lo que hubo antes de ese Egipto que conocemos, ¿no? Aquellas dinastías de dioses y semidioses, o de adoradores de Set, esas cosas que mencionaba Manetón, ¿no?, el sacerdote en su historia, y que probablemente sea mucho más que imaginación. Como tú sabes bien, y nuestros oyentes también, la historia de Egipto ha sufrido una involución, y en las primeras dinastías había unos conocimientos técnicos indiscutibles. Ahora se ha publicado recientemente un libro en el que se recoge una serie de muestras de lentes, que era algo que se discutía hasta ahora, ¿no? ¿Cómo podían orientar de esa forma tan precisa sus monumentos si no tenían, o construir cosas como la Gran Pirámide, si no tenían teodolitos, instrumentos ópticos de precisión? Parece ser que sí que lo tuvieron. Y si lo tuvieron, estaba heredado. No habían tenido tiempo como civilización para desarrollar toda esa serie de técnicas. Probablemente las heredaron de otra cultura anterior. Y luego después, con el paso del tiempo, se perdieron. Ya sabes que esos conocimientos estaban reservados a una casta, a la sacerdotal, que eran además de sacerdotes los científicos de la época. Y como siempre ha sido, el conocimiento es una fuente de poder, y eso no, de eso el pueblo no tenía la menor idea, por supuesto, ¿no? Para ellos todo era magia y religión, pero había una técnica debajo. Y a mí lo que me gustaría es encontrarme, poder tener acceso a ese Egipto pretérito, es Egipto anterior al Egipto maravilloso, antiguo Egipto que conocemos.
Pero parece que hay muchas pruebas y suficientes datos de que el hombre es mucho más antiguo de lo que nos han contado, de que la historia no es como nos la han contado. ¿Por qué no se acepta? Pues y nos siguen contando las mismas mentiras.
Pues porque no encaja en los esquemas. Hace, pues el número 69, hace ya, bonito número por cierto, hace ya bastantes, unos cuantos meses, publicamos un reportaje de Tim Coleman y una entrevista con Michel Cremo, que había escrito un libro, estoy deseando que se traduzca al español, que es algo así como El pasado prohibido, donde recoge toda de eso que leíamos en los libros de Colosimo, de Andrew Thomas, de Leo Talamotti, de esta gente. Estos han hecho un trabajo exhaustivo, ¿no? Parece que lo ha escrito en colaboración, reuniendo toda una serie de datos, y no solamente datos, de objetos que están ahí, que no encajan para nada, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, pues de un martillo de hierro con mango de madera, mango que ya se ha convertido parcialmente en carbón por la temperatura y la presión, que bueno, que está en el mismo estrato en el que aparecen las huellas de los dinosaurios.
¿Sí?
Sí. En uno de los yacimientos paleontológicos más interesantes de Texas, en Peluxi, se han encontrado huellas de dinosaurios y junto a ellas varias huellas de pies humanos. Entonces empieza uno a plantearse si Cabrera está pasado de vueltas o no, o a lo mejor todo el tema de las piedras de Ica, como muchos pensamos, encierra un fragmento y no pequeño de verdad. Esas esferas en Sudáfrica, esferas de metal pequeñas de unas 2 centímetros, todo eso está fotografiado, lo incluíamos en ese artículo. Bueno, pues encontradas en estratos de hace 2.800 millones de años. Eso es algo absolutamente loco.
¿Y no puede ser que se hayan caído por algún agujerito ya?
Pues todo es posible. Imagínate pues que muchos de esos hallazgos se puedan justificar por grandes terremotos, movimientos telúricos que hayan envuelto restos no demasiado antiguos junto con otros estratos mucho más antiguos, pero no es esa la...
Parece que lo que
no
cabe
es
duda
esa la explicación.
Es que hay,
¿no?,
muchas pruebas extrañas por ahí, inexplicables.
Pero que eso yo lo he visto, lo he vivido directamente pues en Tiahuanaco, con Ponce San Ginés. Cuando preparo esos temas, pues procuro acudir a las fuentes originales, ¿no? Y me leí los trabajos suyos, los que había publicado en la universidad, me leí sus estudios, ¿no?, lo que aparecía en los libros. Y bueno, descubrí que este hombre pues había marcado un horizonte cultural y todo lo que no encajaba en ese horizonte pues lo metía en un cajón. Pero claro, como estaban ahí los datos, los hallazgos encontrados en sus catas, y había varios hallazgos que por el método de hidratación de la obsidiana o por el carbono 14, pues resulta que eran pues 2.000 años más antiguos que el resto. Y eso, pues no figura en su informe final ni en sus conclusiones. Y lo mismo hacen muchos arqueólogos y muchos paleontólogos, porque son hallazgos espurios, son hallazgos pequeños que en sí mismos no tienen suficiente entidad como para deshacer todo ese esquema que ha costado tantos años y tanto esfuerzo construir, y lo arrinconan y lo ocultan así de simple. Y esas piezas que en un momento determinado están en un museo, cuando alguien descubre pues que aquello no es un objeto de culto, sino que eso tiene una o tenía una finalidad técnica, y eso invalida o por lo menos cuestiona la idea que se tiene de ese horizonte cultural, pues esa pieza desaparece, va a parar al almacén o vaya usted a saber dónde. Eso es una norma, eso es una constante. Y bueno, también tengo en cuenta que son ciencias muy jóvenes, apenas 150 años, ¿no? Pero se adolece de ese vicio de mantenerse agarrados a los dogmas, a lo que está escrito, a esos esquemas tan difícilmente o tan laboriosamente construidos, y cualquier cosa que signifique una grieta en ese edificio pues se apresuran a taparla con mentiras y con ocultaciones así de simple. Y cualquier arqueólogo o paleontólogo que sea sincero pues te lo va a confesar.
Ojalá lo hagan pronto. Hasta aquí el pasado. Nos vamos rápidamente después de esa introducción al futuro.
futuro llama a nuestras puertas y muchos nos vemos sorprendidos por anuncios de profecías que se cumplen y de adelantos sin límite. La creación de vida partiendo de un núcleo celular, la clonación, la concepción a la carta. Guerras mundiales anunciadas, nuevos órdenes mundiales, el regreso de los dioses, la inteligencia artificial. El futuro llega a nosotros en una avalancha difícil de asumir.
Pararlo un poco y analizar cómo es ese futuro que llega o que nos quieren imponer será nuestro propósito en los próximos minutos.
Ahí está esa introducción. Y lo menos que hay dudas de que desde el día 11 de septiembre, con la caída de las torres, que dicen que estaba profetizado, el mundo ha cambiado y de repente nos hemos metido en todo un nuevo planteamiento de planeta. ¿Tú crees que las profecías se cumplen? Empezamos por ahí antes de entrar en el futuro.
Honradamente, no.
No.
No, algunas, yo creo que lo que pasa es que la mayoría son tan ambiguas que luego después, a posteriori, pues no resulta difícil relacionarlas con algunos acontecimientos. Hay excepciones y Nostradamus pues me parece que pese a lo oscuro intencionadamente que es en lo que escribe, pues puedes encontrar ahí hechos que hemos vivido recientemente, pues como la Segunda Guerra Mundial, y puedes encontrar ahí relatos. Y a mí me preocupa si se le da credibilidad o se piensa que esas profecías se van a cumplir inexorablemente, porque hay multitud de cuartetas que hablan de un conflicto entre Europa y los árabes. Lo que pasa es que en ese conflicto estarían los rusos aliados con los árabes, lo que en este momento no parece muy probable, pero en algunas de esas cuartetas se habla de lucha, se habla de la invasión de España, se habla de que los árabes llegan hasta los Pirineos, se habla pues de las luchas en Gerona, se habla del papel que ocuparía, desempeñaría un rey Borbón en toda esa historia. Es decir, no deja de ser inquietante. Pero bueno, es parte de la historia. Llevamos muchos miles de años y aquí ha pasado de todo. O sea que de algo tenemos que ser protagonistas, ¿no?
¿No crees que somos protagonistas de un tiempo de la historia apasionante y fundamental? Donde, discúlpame, como decíamos en esa introducción, quizá el ser humano es capaz de realizar cosas que antes solamente hacían los dioses. Es decir, parece que nos hemos convertido en dioses al crear la vida desde la nada.
Posiblemente.
Este,
mira, el último libro de René Guénon, que es un librito, pues como todo lo suyo, fascinante. Uh-huh. Está hablando precisamente eso, de la crisis de Occidente, pero está hablando del fin de este mundo. Y él piensa y lo argumenta perfectamente, ¿no? Pero lo curioso es que hace referencia a épocas anteriores a esta edad, que sería pues el Kali Yuga del hierro, de las sombras de los hindúes, para decir que estaríamos llegando al final de eso, para volver a enlazar con lo anterior, en la que el conocimiento intuitivo, en el que la magia más trascendental, en el sentido más auténtico de la palabra, estaba presente, que todo eso está todavía ahí, pero que está sepultado por el racionalismo, por el mecanicismo, por el materialismo, y que es muy difícil acceder a ello, que todo eso se va a ir barriendo y va a volver a salir ese estado de conocimiento que hubo en la edad anterior, y en la que el hombre sí sería realmente el protagonista, pero ya de una manera mucho más espontánea, en el sentido de entrar en una conexión mucho más directa, mucho más abierta con el conocimiento universal, con la realidad en definitiva. Empezaríamos a plantear lo que es una fascinante hipótesis, que en vez de saber la verdad empezaríamos a ser nosotros la verdad. Yo creo que eso a mí me parece lejano todavía. Uh-huh. Y que tienen que pasar cosas muy gordas, ¿no? Giorgio Bongiovanni pues dice que sí, que lo que está previsto es la parusía con toda seguridad y con voz muy platillo, que eso no va a pasar desapercibido para nadie, y una llegada abierta y manifiesta de los ovnis y de sus tripulantes. No sé si va a ser así, pero parece que todas las intuiciones, profecías, sean sean ciertas o no, sean infalibles o no, pero parece que todo está apuntando hacia esta época como una época de cambio, y no para mal. Yo pienso que un cambio para bien, donde probablemente pase eso, donde el hombre adquiera una dimensión más digna que la que ha tenido durante todos estos últimos milenios, ¿no?
Decías al principio, Fernando, que en este tiempo íbamos a conocer mucho más de la verdad que hemos conocido en los 2000 años anteriores. ¿Es así? Quizá por los avances de la ciencia, quizá por los descubrimientos arqueológicos, de la historia.
La ciencia nos está colocando ya en un punto que no podíamos ni siquiera imaginar, en el que se está hablando pues de lo que venían hablando los ocultistas todo este tiempo, ¿no? De materia, mente y espíritu. Pero que empieza por el espíritu y acaba en la materia. Los tres elementos confluyen, pero que lo primigenio, desde un punto de vista de la física cuántica, no estoy hablando de la física más de vanguardia, no estoy hablando de iluminados, pues empieza a plantear ya a nivel hipotético que lo primero es el espíritu, la energía consciente, y que luego después, por una serie de razones para mí desconocida y supongo que para ellos todavía también, eso se va densificando, se va transformando, que es algo que dice el árbol sefirótico, por ejemplo, ¿no? Desde Keter a Malkuth, ahí abajo en lo más denso es cuando empiezas a subir acumulando experiencia y perdiendo densidad hasta volver a ser pues algo intangible, algo etéreo, una energía consciente. Eso ya empieza a planteárselo la física actual. Pero hay algo que nosotros hemos pensado siempre y que de alguna manera se ha reflejado por muchos autores, que es que muchas de las grandes verdades las sabemos, las tenemos dentro.
Ya, ¿y por qué no las aplicamos?
Pues porque todo eso está cubierto, ahora está relegado a lo inconsciente, a las capas más profundas de nuestro yo, pero da la impresión de que lo que haces es redescubrir las cosas. Y además te identificas con ellas. Cuando algo sale, dices, sí, esto es. ¿Y por qué sabes que si eso es así? Ya. Como si lo hubieras sabido siempre, pero no lo hubieras tenido en tu consciente. Esa es una de las cosas que plantea René Guénon en ese libro también, ¿no?
Y preguntan también si el conocimiento es poder, si puede que haya un grupo que esté controlando, pues eso, el conocimiento, la historia verdadera, la verdad, así con mayúsculas, y que solamente nos estén dando a nosotros pequeñas migajas para tenernos controlados.
No, hombre, eso a pequeña escala pues sucede con los gobiernos y viene sucediendo pues desde hace tiempo. El astronauta Gordon Cooper pues justificaba en una entrevista que saldrá en el próximo número, justificaba al gobierno norteamericano por qué razón empiezan a ocultar el fenómeno OVNI en los años 40 y tantos. La guerra estaba muy reciente, había una auténtica psicosis, pero luego después han ido enredando en sus propias mentiras, y lo que viene a decir es que eso va a seguir hasta que pase algo tan gordo que no lo puedan ocultar, o que no lo puedan negar, y que entonces será cuando ya no tenga más remedio. Pero si no sucede eso, esa cadena de mentiras pues les compromete para seguir manteniendo la mentira. Con eso mismo pues estará sucediendo a otros niveles. El conocimiento es un instrumento de poder. Muchas multinacionales, muchas universidades, con toda seguridad que tienen temas probablemente resueltos, y que por razones económicas o por razones de mercado, pues no, o por razones estratégicas, no lo ponen en marcha. Te diría con el SIDA, con el cáncer y con cosas así de tremendas, ¿no? Pero ese otro conocimiento profundo del que estamos hablando, que más que quisieran que tenerlo, y ojalá no lo tengan nunca, ¿no? Pienso que no harían un buen uso de él.
Ojalá. Preguntan también si es cierta la leyenda de un chip de 3.000 años de antigüedad que se encontró en unas excavaciones arqueológicas. ¿Sabes algo de ello?
Algo leí de eso, pero yo, si no lo veo o si no tengo más datos, pues pienso que se escribe también con frivolidad sobre eso, ¿no? Pero hay mucho. Lo del chip no recuerdo dónde fue ni los datos concretos, pero y probablemente no fuera un chip, probablemente se hablaba de un circuito impreso y probablemente pues fuera parte de algo. Tú coges la cerámica y coges muchas muestras de las culturas sudamericanas, y bueno, si las contemplas a primera vista, pues esos dibujos parecen un circuito impreso, ¿no? Uh-huh. Un chip que yo sepa, ¿no?
¿El futuro cómo lo ves? Terminamos, nos queda un poco tiempo.
¿El futuro? Pues yo
vuelven los dioses, regresan.
Lo veo fascinante. Veo un futuro de cambios acelerados y estoy expectante. Yo creo que nos ha tocado vivir una época muy, muy interesante en la historia de la humanidad. Y no sé si los dioses retornarán o nosotros nos daremos cuenta de que han estado aquí siempre, ¿no? Pero no, esos dioses, no lo sé, almibarados o con barbas blancas o demás, ni siquiera hermanos mayores, sino otra referencia, otro escalón en la evolución, que bueno, que está conviviendo con nosotros y al que accederemos probablemente si nos portamos bien.
Sin embargo, ojalá, y sin embargo, lo que es curioso en esta época es que tenemos todos los medios para poder encontrar la verdad, o poder evolucionar, o poder encontrar el camino del espíritu,
sí,
Dios, llámalo como quieras.
Lo que pasa es que seguimos siendo insolidarios, seguimos teniendo a las pasiones, al fanatismo, y sobre todo la incultura sigue siendo la incultura y el hambre, pero el hambre es consecuencia de la incultura también y de esa insolidaridad de la que hablaba, pero la incultura yo creo que es todavía el mal de esta humanidad. La incultura es lo que propicia las religiones contempladas desde un punto de vista fanático. La incultura es lo que lleva a posturas patrioteras absurdas y es lo que lleva a mantener las tradiciones y otra serie de cosas como si fueran algo realmente importante cuando son simples costumbres, muchas de ellas que habría que desechar. Yo creo que la incultura es el reto que esta humanidad tiene que abordar para solucionar los problemas.
Ahí lo dejamos. Gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por estar siempre abierto a esas nuevas experiencias y a las nuevas verdades. Siempre es un placer estar contigo.
El placer es mío y ya sabes que vengo encantado y cada vez que vengo aprendo cosas.
¿Seguro?
Seguro, lo haces muy bien. Yo lo he hecho muchas veces.
Yo lo aprendo mucho de ti. Gracias, nos vemos cuando quieras y que el futuro te sea, tengas todo lo que te mereces.
Ahí nos encontraremos.
Gracias.
Gracias.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
Será uno de los destinos que descubrimos de la mano de Fernando, pero hay más. En estos últimos minutos del programa os queremos dejar con otra de sus intervenciones. Lo hemos rescatado del archivo del Espacio en Blanco, con esa forma peculiar de desentrañar el misterio y de hablar. Queremos descubriros un poco más su personalidad, escuchar lo que contaba.
Buenas tardes. Hay muchos testimonios, hay muchos recuerdos, hay muchas impresiones en nuestro pasado de que han venido visitantes de otros planetas, de otras estrellas. En nuestra historia actual, simplemente el hecho de los ovnis ya justifica el que tratemos de hablar o comentemos la posibilidad de que haya habitantes o no más allá de nuestro espacio. Al hombre esto le cuesta mucho trabajo. El hombre se ha considerado el ombligo del universo durante muchos siglos. Le costó mucho trabajo admitir que era la Tierra la que giraba en torno al Sol y no al revés. Pero a pesar de eso, hoy en día, a pesar de los viajes interplanetarios, se sigue teniendo en el fondo de nuestra conciencia, de la mayoría de la gente, la misma impresión, que después de esto, detrás de esto, no hay nada. Yo les voy a enseñar a ustedes unas fotografías y vamos a empezar a pensar sobre ellas. En la primera fotografía ven ustedes la Tierra, realmente es importante, así la han fotografiado nuestros astronautas y parece algo imponente. No en vano es nuestra cuna, la cuna de los humanos, que somos tan importantes. Pero si ahora esta fotografía la comparamos con la siguiente, que es una composición en la que se ven los distintos planetas que forman nuestro sistema solar, vemos que la Tierra no es casi nada comparado con el volumen de otros planetas de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, el Sol se sigue viendo como algo muy importante. Es nuestro Sol. Es una estrella enorme que está brillando ahí. Pero si ustedes ven ahora una fotografía en la que No solamente se verá este sol nuestro, sino que se verán todas esas estrellas, o parte de esas estrellas que contemplamos en una noche cualquiera, y pensamos que cualquiera de ellas puede ser nuestro sol, entonces empezamos a tomar una conciencia de que realmente somos muy poco, por así decirlo, que nuestro planeta está perdido en el espacio y que apenas tiene importancia. Bueno, esto es realmente así. Vamos a hablar de las estrellas, vamos a hablar un poco de ello, y si quieren ustedes vamos a olvidarnos de nuestro sistema solar. A pesar de que las ondas recientemente enviadas sigan dejando a Marte, a Venus y a mismo Júpiter en un discreto silencio de espera, por así decirlo, no han desvelado su misterio y aún hay muchas dudas por aclarar. Realmente es posible que haya vida en ellos, pero vamos a salir fuera de nuestro sistema solar. Muchos de ustedes me podrán decir, la ciencia así lo dice, que los viajes fuera del sistema solar a otras estrellas son imposibles, pero realmente esto no es así. Ustedes recuerden únicamente como anécdota que muy poco tiempo antes de que los hermanos Bright volaran por primera vez en avión, se demostró científicamente, matemáticamente, por los sabios oficiales de la época, de una manera que no dejaba lugar a dudas, se demostró que tal viaje era imposible. Matemáticamente era imposible que los hermanos Bright volaran, y sin embargo volaron, y ahí están volando todos los aviones que ustedes conocen suficientemente bien. Vamos a hablar de estrellas. Vamos a hablar de nuestra galaxia. Es la más próxima, es la Vía Láctea, es la galaxia de la que nuestro Sol forma parte. Vamos a hablar de cifras, y vamos a hablar de cifras quedándonos cortos, ténganlo en cuenta. Lo más probable es que nos quedemos cortos en nuestros cálculos. Actualmente se emiten por lo menos 40.000 millones de estrellas dentro de nuestra galaxia. Esas estrellas son soles como el nuestro. Todas ellas, todos estos soles no tienen planetas girando a su alrededor. Se calcula que por lo menos 18.000 millones de estas estrellas sí tienen planetas girando a su alrededor. Vamos a ir rebajando estas cifras. Supongamos que de esos 18.000 millones de soles con sistemas planetarios, solamente en un 1% de esos 18.000 millones de soles haya planetas girando en una zona templada, en una zona apta para que haya vida. Entonces, ese 1% nos reduce la posibilidad a 180 millones de planetas en una zona en la que es posible la vida. Vamos a suponer nada más que en el 1% de esos 180 millones de planetas con posibilidad de vida existe realmente vida. Eso nos da una cifra de 1,8, aproximadamente 2 millones de planetas con vida. Vamos a suponer que únicamente en el 1% de esos planetas, y estamos suponiendo y quedándonos muy cortos, aún así vamos a pensar que son el 1% de esos planetas, existe realmente vida inteligente.
Toda una joya, un documento de Radio Nacional de España en el que Fernando Jiménez del Oso nos hablaba afirmando que había vida más allá de este planeta. Sirva este tiempo como homenaje y como gratitud por todos los caminos que nos abrió. Gracias, maestro, allí donde estés. Y por hoy terminamos. Dos citas que hemos realizado desde aquí, desde Sevilla, concluyen. Para todos nosotros ha sido un placer estar aquí juntos en vuestra sintonía, en vuestra casa, ya sabéis, en Radio Nacional de España. Ha sido nuestra primera salida, pero habrá más. En breve estaremos en Málaga, nos iremos por diferentes partes de España, Egipto. Todo eso en nuestra página web www.espacioenblanco.es. Disfrutar del domingo, de estas horas que aún quedan del fin de semana. Nuestros mejores deseos para todos y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Hasta las noticias a las 4, las 3 en Canarias y más programas aquí en Radio Nacional de España. Y recordaros, esperamos en 6 días aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Cuidaros. Take me by the end.